Si tiene una Biblia, vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Esto, pues, para terminar este pasaje, es un pasaje bastante largo, los primeros 16 versículos, y todo habla de nuestra nueva vocación en Cristo Jesús. Sabiendo todo lo que tenemos en Cristo Jesús, los primeros 3 capítulos en Efesios, el nuevo comienzo, el gran cambio que Él realizó en nuestras vidas, la dirección que Dios nos da a través de Pablo, nuestro nuevo apóstol. Y luego llegamos al capítulo 4 y es como Pablo, como cambia la dirección de hacia dónde va para decir, todo eso que tenemos es buenísimo, pero ¿qué hacemos? Ahora lo que tenemos, ¿ahora qué hacemos? Y la primera cosa que hacemos es que tenemos que darnos cuenta de que tenemos una nueva vocación. Tenemos un nuevo trabajo, tenemos una nueva misión de vida. Y Pablo empieza a explicarnos esto en esos primeros 16 versículos del capítulo 4. Aquí uno dice, no, mi vocación es ingeniero de sistemas. Yo no soy ama de casa o esto o aquello. No, lo que usted hace para poner pan en la mesa no es realmente su vocación. Es lo que usted hace para poner pan en la mesa y sostenerse en lo que es realmente su vocación como cristiano, que es extender el reino de Dios y participar con Dios en su misión. Vean lo que dice el versículo 1, como de manera de repaso en el versículo 1, hablando de eso, Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No es decir que vaya, consiga trabajo. Pablo dice, no, ya tiene trabajo y debe andar como digno del trabajo que tiene. Ya tenemos una vocación en Cristo Jesús y es la misión a la cual nos dedicamos. Vea lo que dice los versículos 11 y 12. Esto es lo que vimos hace 8 días. Para definir bien qué es nuestra misión, dice, y Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de... Que los líderes, en el versículo 11, están aquí para perfeccionar a los santos. Eso de perfeccionar es hacer crecer o ayudar a crecer. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los líderes están aquí para perfeccionar a los santos. Los santos se perfeccionan para estar preparados para hacer la obra del ministerio. Y hacemos la obra del ministerio para edificar la iglesia, para hacerla crecer. Esta es nuestra vocación. Todos conjuntos, todos colaboradores en la misma misión. Pero, a pesar de que tenemos la misma misión, somos diferentes. ¿No es así? Que a veces nos sentimos como estos dos aquí. ¿Ok? Tenemos el hombre aquí normal. Y a la par tenemos un bicho rarísimo que anda corbata y saco. ¿Ve? Eso no entiendo. ¿Cómo puede ser que alguien ande así? Que es una broma. Tratando de calentar el asunto. ¿Sabe lo que pasó? Los gringos ganaron anoche. Ajá, resentidos esta mañana. ¿No es así? ¿Qué hipócrita soy. Alguien llegó esta mañana y dice, ¿y quién ganó? Y yo dije, ¿ganó qué? Ok, tenemos la misma misión. Usted y yo en Cristo Jesús estamos participando en la misma misión. Dios tiene algo que quiere que hagamos, que tiene un impacto, como un valor eterno. Y quiere que Dios quiere utilizar a cada uno de nosotros en su plan para edificar la iglesia, para hacerla crecer, para añadir miembros y para ayudar a los miembros a crecer en Cristo Jesús. Pero no es que a veces nos sentimos como estos dos hombres tan diferentes. Tan diferentes en lo que estamos haciendo, pero con la misma misión. Y esto es como Dios lo hace. Porque si usted, bueno, ha visto esta película, es que este es el hombre tradicional de la organización y ellos están fallando en su misión. No pueden cumplir con la misión. Entonces, ellos van para buscar nueva sangre. Y juntos, porque él no puede hacerlo solo, tampoco él. Juntos, ellos pueden cumplir con la misión que tienen. Y eso es como debemos ver esta iglesia, eso es como debemos ver lo que estamos haciendo, porque hoy queremos hablar de esto, diversidad. Tenemos unidad entre nosotros y la unidad que tenemos se debe a eso, de la misma misión que tenemos, ¿ok? Porque tenemos que, como vimos hace casi 22 días, creo, Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Porque a veces hay roces, si usted ha visto esta película, hay roces entre lo tradicional y lo nuevo. Y siempre es así, porque somos diferentes. Pero lo que nos une es la misión. Queremos alcanzar a la gente de este mundo con las buenas nuevas de Cristo Jesús. Queremos compartir con la gente de este mundo lo que tenemos en la esperanza y la vida nueva. Pero esto no implica que somos todos cristianos de molde. No somos todos iguales en ese sentido. Usted es una persona única. Usted es muy diferente de los demás. Yo también soy una persona única. ¿Por qué? Porque Dios tiene una obra, o tal vez unas obras que Él quiere hacer, que Él quiere que usted haga, que son únicas. Que usted puede hacer mejor que cualquier otro en esta iglesia. Entonces, trabajando juntos con esta diversidad, podemos lograr cumplir con la misión. Eso es lo que queremos ver esta mañana. Que Dios quiere su participación. Dios quiere su participación en lo que Él está haciendo. No es nada grave, no tiene que cambiar casi nada de cómo es usted, porque Dios lo ha hecho como Él quiere. Y Dios lo ha puesto en el cuerpo de Cristo como Él quiere. Entonces Dios quiere usar a cada uno de nosotros exactamente como somos. Claro, perfeccionándonos a través de un proceso de crecimiento espiritual. Pero eso no implica que sus gustos van a cambiar, su personalidad va a cambiar, su pasión de vida va a cambiar. No, porque Dios quiere utilizar todo esto, el paquete que es usted, para lograr la misión. Lograr cumplir con lo que Él tiene para nosotros. Estamos en el versículo 12 viendo eso de que los líderes están aquí a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Y yo tengo una pregunta. La pregunta que sigue es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos este trabajo? ¿Hasta cuándo tenemos nuestra vocación? ¿Hasta cuándo hemos de estar perfeccionándonos, creciendo en Cristo Jesús? ¿Hasta cuándo hemos de trabajar en eso de edificar la iglesia? Y Pablo dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo participamos en esto? Hasta que lleguemos a hacer todo lo que Dios quiere que seamos. ¿Hasta cuándo participamos en la misión y en la vocación? Hasta que todos estemos haciendo exactamente lo que Dios quiere, siendo lo que Dios quiere que seamos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo participamos en la misión? Hasta que lleguemos a ser como Cristo. ¿No es eso lo que dice el versículo? Versículo 13 otra vez. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo? Realmente hasta el arrebatamiento, hasta que Cristo venga por nosotros. Vea lo que dice este versículo de Filipenses 1:6 y piense en este proceso, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta el día de que Cristo venga por nosotros, hasta que Cristo venga y cambie nuestro cuerpo y nos dé un cuerpo glorificado, un cuerpo como el suyo. Hasta que Cristo venga y termine, acabe esta obra que Dios empezó en nosotros el día de nuestra salvación. ¿Hasta cuándo? Por el resto de nuestras vidas. Por el resto de nuestras vidas. Piénselo. ¿Cuántas cosas pasajeras? ¿En cuántas de esas cosas nos metemos? Cosas pasajeras. Bueno, un buen pasatiempo, un hobby que usted tiene. Bueno, tal vez un año, dos años, tres años y luego se acaba. ¿Ok? Y luego la fiebre por otra cosa y esa cosa y otra y luego se acaba. Es cosa tras cosa en la cual nos metemos que realmente no tiene sentido, no tiene valor eterno, pero Dios está ofreciéndonos una misión de vida. Una misión que usted puede estar cumpliendo por el resto de sus días y saber que cada día que usted se levanta está viviendo con un propósito eterno. Cuando la gente habla de un testimonio diciendo es que hay maneras de que uno enseña a otro a cómo escribir su testimonio como para usarlo para testificar. Si usted está hablando con alguien y alguien no conoce a Cristo y usted dice, bueno, déjeme contarle lo que Cristo ha hecho en mi vida. Entonces, antes era borracho, pegaba a las mujeres y usaba drogas y, bueno, me metieron en la cárcel y era sicario y cuenta toda una historia. horrible. Y luego, no, ahora Cristo me salvó, soy un hombre nuevo, amo a la gente, ayudo a los pobres, ayuno, yo no sé cuántas veces a la semana, yo ayuno 3 días y medio cada semana. Espiritual. Estoy diciendo que no. Que sí, claro que sí. Si yo ceno a las 7 y desayuno a las 7, son 12 horas cada día. Estaba hablando con un hombre espiritual, ¿ve? Pero ¿sabe mi testimonio? ¿Cómo es mi testimonio? Yo tenía una buena vida. Yo tenía una beca en la universidad. Tenía un futuro buenísimo. Estaba ganando plata y tenía la esperanza de ganar más plata. Y tenía amigos y tenía carro y tenía, bueno, lo tenía todo. Pero ¿sabe? Cuando Cristo entró en mi vida y alguien compartió el Evangelio conmigo, ¿sabe lo que Cristo me dio que no tenía? Propósito eterno. Propósito eterno. Uno puede vivir con un propósito, claro. Yo quiero sacar mis estudios. Yo quiero conseguir buen trabajo. Yo quiero una buena esposa. Buena suerte. Yo quiero buen carro. Yo quiero esto. Yo quiero... Y son metas que uno tiene. ¡Wow! Y uno puede vivir con propósito. Yo quiero ser, no sé, médico y ayudar a la gente enferma. ¡Qué bueno! Y luego después de lograr eso, ¿qué? Todo es pasajero si no es el plan de Dios. Todo es pasajero si no es la misión de Dios. Y en Dios podemos participar en el plan que Él tiene. Podemos participar en su misión. Podemos tener una vida que realmente tiene propósito eterno. Eso es lo que Dios me ha dado a mí. Que ahora puedo levantarme cada mañana y saber que lo que hago yo va a impactar en la eternidad. Si estoy viviendo en la misión. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Perfeccionarnos para participar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Es algo que usted puede hacer todos los días. Perfeccionarse para participar. ¿Cómo es que se perfecciona? Repasando el principio. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17. Muy sencillo. Toda la Escritura, toda la Biblia que usted tiene ahí en sus manos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que hay un propósito que Dios tiene en su vida con la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, definido como enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere usar la Biblia para perfeccionarlo a usted, para cambiarlo, para mostrarle el camino bueno, para enseñarle a cómo andar con Cristo Jesús, para que usted esté bien preparado para las obras que Él tiene. Perfeccionarse para participar. Y las obras que Él tiene para usted son obras únicas, obras que encajan con su personalidad, con su pasión de vida, con la personalidad que usted tiene. Todo eso que es usted cabe perfectamente en eso. Es lo que usted quiere hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ha hecho así. Es el diseño divino que Él tiene en usted. Utilizarlo tal como es, perfeccionándolo a través de la Biblia, para que usted pueda hacer una diferencia eterna en este mundo con la vida que tiene, la vida pasajera. ¿Hasta cuándo participamos? Hasta que todos lleguemos a ser como Cristo Jesús. Hasta que Él venga por nosotros. Es una misión de vida. Es algo que podemos hacer por el resto de nuestras vidas. Y la siguiente pregunta que tengo esta mañana es, bueno, ¿hasta cuándo? Ya sabemos, pero ¿para qué? ¿Para qué? Versículo 12, agarrando el contexto otra vez. A fin de perfeccionar a los santos. Y los santos son perfeccionados para la obra del ministerio y hacemos la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para qué? En primer lugar, para que no seamos niños fluctuantes. Niños que no saben qué hacer, que se mueven fácilmente. Niños en la fe. Sabe, cada uno es indispensable. Cada uno en el plan de Dios es importante. Pero ¿cuántos cristianos, cuántos creyentes hay en el cristianismo hoy en día que son completamente inútiles porque son inestables? son como niños fluctuantes que nunca se establecieron en la fe. Entonces viene alguien y toca la puerta y dice: hola, soy de la iglesia cristiana mormona y quisiera compartir con usted una palabra de fe. Y usted dice: oh, qué dicha, yo soy cristiano también, entre en mi casa. Y ahí empieza el viento de doctrina a soplar en su casa, y usted, como arbolito que no sabe nada de la Biblia, está llevado por doquiera, ¿me entiende? O los otros que son más famosos para tocar la puerta, los testigos de Jehová. Bien bravos esos. Tocan la puerta con su buena doctrina, aún tiene una Biblia propia que ellos han cambiado para que haga juego con su doctrina. ¿Conveniente? Entonces, si uno no está bien establecido, es como un niño fluctuante, es como ese arbolito que se mueve ahí cuando el viento sopla. Y esto que quiere decir que cada uno es importante, cada uno es indispensable en la obra de Dios. Pero la obra de Dios no se lleva a cabo si no nos perfeccionamos, si no nos metemos en la Biblia para aprender la Biblia, para establecernos bien en la fe, en lo que creemos. ¿Qué es lo que usted cree? Yo creo que muchos no están dispuestos a morir por lo que creen porque no saben lo que creen. Y si uno sabe lo que cree, no sabe por qué lo cree. Es porque, es que Greg lo dijo un domingo, entonces eso sí, es lo que creo. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creemos la Biblia? ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Por qué es que usted cree que el cristianismo es la religión correcta entre todas las demás del mundo? ¿Por qué no tienen la razón los budistas? ¿Por qué no tienen la razón los musulmanes? ¿Por qué no tienen la razón? ¿Me entiende? Entonces uno dice, bueno, entonces, la pregunta famosa, ¿puedo perder mi salvación o no? ¿Sabe? Es una de las cosas más básicas de nuestra fe, la salvación que tenemos. Y si ni siquiera entendemos la salvación que tenemos, ¿cómo es que pretendemos que podemos entender la misión que Dios tiene y cumplirla? Estamos engañándonos a nosotros mismos. Somos como niños fluctuantes, no sabemos qué hacer porque no sabemos qué creemos. Ve lo que Pablo hace, lo que Pablo dice en Hebreos 5:13 de esto. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El niño en la fe es inexperto en la palabra de Dios. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? ¿Cuántos libros en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros en el Nuevo Testamento? ¿Qué hay? 66 libros, 27, ¿qué? ¿En cuál? ¿Nuevo? ¿Y cuántos en el Antiguo? 39. ¿Ok? Divisiones. ¿Cuántas divisiones hay en el Antiguo Testamento? Divisiones grandes, como el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? ¿Entiende? Las cosas sencillas. Las cosas que son más básicas en la Biblia, como para decir, no, los primeros cinco libros de la Biblia son los libros que Dios escribió a través de Moisés. Penta, cinco, Pentateuco, un libro de Moisés. Y luego llegamos a los libros de historia, que cuentan la historia del desarrollo del reino bajo los reyes. Y luego de eso la deportación, y llegamos a los libros de sabiduría, o los libros de experiencia, como Salmos y Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y luego llegamos a los libros de los profetas. Okay, los profetas se dividen en dos grupos. ¿Cuáles son? Mayores y menores. ¿Por qué? ¿Porque hay más importancia en los mayores o menos importancia? No, es porque algunos son más grandes que los otros. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Esas cosas son las básicas, las más básicas. Pero yo creo que a veces si yo digo, vamos al libro de, digamos, Primera de Juan, una gran cantidad de nosotros estaremos buscando el Evangelio de Juan, porque no sabemos que Juan escribió cuatro libros en la Biblia. ¿Me entienden? Inexpertos en la palabra. ¿Por qué? Porque somos perezosos en la jupa. Tenemos otras cosas más entretenidas que hacer. ¿Ok? Nintendo, o ver tele. Es que hay otras cosas más llamativas en este mundo para nosotros y no queremos ponernos a estudiar. Y somos inexpertos en la palabra. Y no digo que todo esto conste de solamente conocimiento, porque el siguiente versículo en Hebreos dice, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ok, Pablo, ¿cómo es que uno alcanza la madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay unos que no conocen mucho, pero sí aplican lo que saben. Y ellos sí son maduros. Hay otros que tienen un buen conocimiento, eruditos, digamos, pero no están aplicando, no están usando lo que saben, entonces no están haciendo nada. No tiene que ver con la madurez. La madurez sí tiene que ver con ser experto en la palabra, pero ser experto en la palabra va mucho más allá de solamente el conocimiento de la Biblia, va hasta la aplicación práctica de lo que sabemos. Eso es como podemos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces, volviendo a Efesios 4, cuando Él dice, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hasta que estemos bien establecidos en lo que creemos, no vamos a ser tan útiles en la misión que Dios quiere. Este es uno de los propósitos que Dios tiene para nosotros en la misión, crecer. ¿No es que usted se cansa de eso? De oír algo nuevo y tener que ir y buscar a alguien para decirle, hey, oí algo y ¿qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque no puede buscar la respuesta en la Biblia por usted mismo. Porque no podemos encontrar las respuestas a nuestras preguntas aquí mismo. Porque tenemos que estar siempre fluctuantes, como ahí llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina que sopla. El plan de Dios, Él quiere que crezcamos. Ok, esta es la otra cara de la moneda. Vea lo que dice el versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Versículo 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si el propósito de todo esto es para que no seamos niños fluctuantes, es que también crezcamos en Cristo Jesús, que nos perfeccionemos, que lleguemos a esa etapa de la madurez, porque y dice, siguiendo la verdad en amor, no solamente es un asunto de conocer la verdad, es conocer la verdad para seguirla, y seguirla en amor, ¿ven? Es por el uso. Primero, crezca usted, versículo 15, luego llegamos a 16, que tiene que ver con lo que hacemos en conjunto en la misión de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y otra vez vemos que Cristo es la meta. Dios quiere que seamos como Él es. Dios quiere conformarnos a su imagen. Dios quiere cambiarnos desde adentro hacia afuera. Él quiere utilizarnos porque nos ama. Y para utilizarnos, tiene que cambiarnos. Y nos cambia a través de una relación personal con Él. Algunos, es que yo tengo varios libros de un predicador, y es buenísimo ese predicador, y como comentarista, como los libros que él escribe son buenísimos. Pero él dice que un predicador debe escribir alrededor de 300 o 400 mensajes. Son temas, y él como da los temas más o menos generales de cómo desarrollar los mensajes, y luego guardar los mensajes y predicarlos uno por uno. Y luego cuando usted llegue al final de su juego, de 300 o 400 mensajes, debe volver al principio para seguir predicando los mismos mensajes. Y dice, porque, bueno, la gente es como ovejas, entonces las ovejas son brutas, entonces la gente se olvide, y ¿me entiende? Y yo leí eso y yo me puse a pensar, qué dicha sería tener todos los mensajes ya bien arreglados, bien archivados. Entonces yo no tendría que estudiar toda la semana, yo podría ahí como meterme en la playa o en la montaña y pasarla bien y ¿qué? No tendría que hacer nada, solo el domingo. Y llego y saco el siguiente mensaje y lo predico y ahí voy. Pero ¿sabe lo que pasa? Dejaría de crecer. Lo que estamos estudiando ahora es lo que yo estoy estudiando con Dios. El libro de Efesios es tanto como para mi propia edificación como para compartir con ustedes. Y cuando Pablo dice, porque fíjense bien en la conjugación que usa, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Pablo es que él tuvo que ser el hombre más espiritual entre todos, el más entregado de todos, el hombre que había visto a Dios cara a cara, fue arrebatado al tercer cielo. Él sabía cosas que yo jamás podría imaginarme. Y él dice, crezcamos. El día que nosotros dejamos de crecer, es el día que salimos de la voluntad de Dios. El día que usted dice, yo he llegado. Como ese predicador con sus 300 mensajes. He llegado, entonces yo puedo archivar los mensajes. Descansar un ratito. Usted acaba de salir del plan de Dios para con su vida. Porque Dios quiere que crezcamos todos los días. Aún Pablo todavía estaba creciendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Versículo 13. Hasta que lleguemos a ser como Cristo Jesús. Hasta el arrebatamiento. O hasta que usted muera. No hay jubilación en esta vocación. No hay pensión en esta vocación. No hay momento de dejar de trabajar. Tenemos que poner nuestras pilas. Tenemos que socar tuercas. Tenemos que seguir creciendo en Cristo Jesús todos los días. Yo estaba hablando con un amigo el otro día y tratando de explicarle eso. Y tratando de explicarle el asunto de por qué no vemos más movimiento en el cristianismo. Y yo creo que es por la pereza de nosotros mismos. Y mucha gente dice cuando yo les digo que me levanto a las 4:30 para pasar un tiempito en la Biblia, okay, antes de que mis guinas se levanten, porque cuando ellos se levantan se acaba el tiempo a solas, ¿me entiende? Tres chiquitos que tengo en la casa y es un despelote cuando ellos están despiertos. Entonces, si quiero sacar una hora y media de tiempo a solas con Dios, tengo que levantarme temprano. Y cuesta, ¿ok? Cuesta. Es que yo, a mí no me gusta levantarme a las 4:30 de la mañana. Pero Pablo dice que el cristianismo es como una carrera. Pablo dice que el cristianismo es como una lucha, como luchar, como el deporte. Pablo dice que el cristianismo es como una guerra. Pero no es que a veces nos mete la idea ahí en la mente de que no, el cristianismo, yo soy hijo del rey y todo tiene que ser de color de rosa y tengo que, bueno, llevar una vida más linda que nunca y quiero descansarme en Cristo. Y yo sé que hay descanso en Cristo Jesús. Pero también yo he corrido en carreras. Es mi esposa. Mi esposa con el cerebro sudando. Es alguien llamando de la casa para acerca de la casa, me imagino. No, es que Carlos llamó a mi esposa. Qué bárbaro. Dejen en paz, ¿ok? Pero yo creo que no crecemos porque no queremos tocar las tuercas. Yo creo que no crecemos porque no queremos como correr, no queremos hacer el esfuerzo para hacerlo. Mejor dormirnos un poco y mejor así como que. No, y Pablo dice, crezcamos. Y yo les digo, como una iglesia, yo quiero ver esta iglesia crecer. Yo quiero ver esta iglesia establecerse como una presencia en esta ciudad, en este país y luego en el mundo. Pero jamás podemos hacerlo si somos con niños fluctuantes. Tenemos que crecer. Pablo dice, crezcamos. Y si no hemos llegado ni siquiera a donde estaba Pablo, ¿cómo podemos decir que no, ya crecí suficiente? Ya no más. Ya voy a descansar un rato hasta que Cristo venga. Sigamos creciendo, sigamos en eso de un tiempo a solas. Vale la pena. Vale la pena aprender la Biblia. Vale la pena convertirnos en buenos estudiantes de la Biblia. Vale la pena. Es algo eterno. Es algo que usted puede saber que vale por toda la eternidad. ¿Me entienden? Las otras cosas son temporales. Las cosas de Dios son eternas. Invertamos en eso. Hagamos una diferencia. Si queremos hacer una diferencia en nuestro mundo, antes de que Él venga, tenemos que ver una diferencia desde adentro hacia afuera. Y eso no va a suceder si seguimos en la misma rutina. Vale la pena, crezcamos. Para que podamos llegar al versículo 16. Y 16 dice, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su amor, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, crezcamos nosotros para que podamos hacer crecer la iglesia. Crezcamos nosotros para que podamos participar en la misión de Dios conforme al plan de Dios. Crezcamos en Cristo Jesús para que Dios pueda utilizarnos como los instrumentos que Él quiere. Instrumentos santos, apartados para su uso. Instrumentos bien preparados para participar en la obra. Para participar en la obra. Todo lo que hacemos en esta iglesia, todo lo que hacemos entre semana, todo lo que hacemos debería ser para lograr cumplir con la misión. Y usted dice, pero yo tengo que trabajar 8 horas, 10 horas al día. Yo sé, eso es lo que usted hace para poner pan en la mesa y seguir con vida para poder cumplir con la misión. Está bien, pero que nos dediquemos a esto, a la vocación que tenemos. ¿Sabe lo que requiere? ¿Sabe lo que requiere? En primer lugar, Shrek y Donkey requiere unidad entre nosotros. Requiere unidad porque somos tan diferentes como Shrek y ese burro. Y a veces hay roces entre nosotros, a veces hay choques entre nosotros. Eso es lo que analizamos primero, que Pablo dice, soportándoos. Y nos podemos soportar si sabemos que estamos logrando la misma meta. Si sabemos que eso de nuestra diversidad es para lograr algo más grande que nosotros, es para la edificación de la iglesia. Es para rescatar almas del infierno, es para discipular a la gente, es para hacer seguidores de Cristo Jesús. Algo que vale por toda la eternidad. Entonces, si usted me dice, no, estamos logrando algo más grande que nosotros, estamos cumpliendo con el plan de Dios, yo como Shrek puedo aguantar al pobre burro. ¿Ok? ¿Me entienden? La unidad que necesitamos para lograr cumplir con la misión se desarrolla a través del amor el uno por el otro. El amor que dice, lo voy a soportar a pesar de sus fallas, a pesar de sus debilidades, lo que sea, a pesar de esa personalidad que tiene. ¿Por qué? Porque es miembro del mismo cuerpo conmigo y está cumpliendo con lo que yo quiero cumplir. Y esto es Pablo, lo que Pablo dice en el versículo 16, de quien todo el cuerpo dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Unidad. Hay unidad en diversidad. ¿Por qué? Porque tenemos la misma misión. Unidad en diversidad. Entonces, ahora sale la diversidad y la enseñanza que podríamos sacar de esta película, que es buenísimo. ¿Por qué? Porque hay dos hombres tan diversos y tan diferentes, pero tratando de lograr la misma misión. Y esto es lo que Pablo dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Necesitamos la unidad, pero necesitamos también la diversidad. Jamás vamos a lograr todo lo que Dios quiere que logremos si no hay diversidad en esta iglesia. Yo quiero que usted venga tal como es, pero quiero que usted se perfeccione a través de una relación con Dios para que sea diferente desde adentro hacia afuera, siempre siendo la persona que usted es, única. Porque yo sé que Dios tiene una actividad propia para usted. Dios tiene una obra única para usted. Y usted hace esa obra mejor que nadie. Eso es lo que Dios quiere. Que participamos en unidad y con diversidad. Vea lo que dice 1 Corintios 12. Creo que tenemos tiempo para leer ese pasaje. Es un poco larguillo, pero es exactamente lo que queremos lograr. 1 Corintios 12. Empezando en el versículo 14. Somos un cuerpo y necesitamos de cada miembro en el cuerpo. Necesitamos la diversidad. Eso es lo que Pablo dice, 1 Corintios 12, 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso, no será del cuerpo. Es decir, que quiere que todos seamos lo mismo, cristianos de molde. No. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Usted está aquí, si es cristiano, conforme al deseo de Dios, y usted es como es, y como es, conforme al plan de Dios. Es el diseño divino que Él tiene dentro de usted. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Diversidad en unidad, unidad en diversidad. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con menos decoro o más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Es decir, que cada uno es importante. Si usted dice, no, mi parte en esta iglesia es muy chiquitito, Dios dice que usted tiene más honor. ¿Por qué? Porque no es como el pastor que recibe su honor todos los domingos. Usted dice, qué dichoso será el pastor, o sea, y estar delante de la gente y recibir todo el reconocimiento. Ay, qué buen mensaje, pastor. ¿Ve? Entonces, cuando uno está recibiendo su recompensa ahora, no va a haber recompensa allá. Pero si uno hace algo pequeño y nadie lo reconoce, Dios dice que usted tiene más honor. ¿Cuál versículo estamos? Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honor, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Cada uno tiene una parte. Cada uno tiene algo que hacer. Solo es una cuestión de crecer en Cristo Jesús, dejar de ser los niños fluctuantes, perfeccionarnos para poder participar en la obra que Dios tiene para nosotros. Y la última cosa, la última frase, cuando dice, sino que crezcamos en el versículo 15, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente y según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué? En amor. En amor. Sencillo. Muchos dicen que tienen un montón de problemas. Muchos a veces vienen a la iglesia buscando ayuda, buscando alivio. Y yo digo que, claro, hay descanso, hay alivio en Cristo Jesús. Pero ¿sabe cómo vamos a encontrar este alivio? Dejando de mirar hacia adentro, dejando de mirar hacia mí mismo para decir, no, yo necesito, no, yo quiero, no, yo necesito. Y dejar de hacer eso y empezar a amar, porque ¿sabe lo que hace el amar? El amar es dar. Si usted conoce la canción, es un buen principio bíblico. Si usted quiere dejar todos sus problemas, si usted quiere dejar la depresión, si usted quiere dejar eso, todo eso al lado y estar libre, empiece a amar, a buscar a otros. En primer lugar, amar a Dios. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? Amar a Dios y amar a su prójimo. ¿Sabe cómo es que amamos a Dios? Acercándonos a Él. Para andar con Él en una relación, ¿sabe? Yo amo a mi esposa, entonces yo quiero estar con ella, yo quiero pasar tiempo con ella, yo quiero conocerla, yo quiero que ella me conozca a mí. Así es como nos amamos. Acerquémonos a Dios a través de la Biblia, para amarlo, para obedecerle, para enterarnos de lo que Él quiere y luego ir y buscarlo. Amar a Dios. ¿Cómo es que amamos a nuestro prójimo? De maneras prácticas. Cuando Dios pone a alguien en nuestro camino que tiene una necesidad y podemos darle para suplir esa necesidad, eso es amar. Sencillo, amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo. Y amar también entre nosotros como un cuerpo. Y eso, vuelvo a lo mismo y voy a seguir en lo mismo. Podemos amarnos los unos a los otros en esta iglesia, soportándonos. Porque hay un montón de roces y hay un montón de choques que están por venir. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Y si estamos en lo que Dios quiere que estemos, vamos a estar con luchas espirituales. Soportémonos. Es amarnos el uno al otro. Y dice que nuestra edificación viene cuando estamos amando. Uno dice, ¡qué bueno! Todo lo que tengo en Cristo Jesús, ¿qué hago? La primera cosa que hemos de entender es la misión. Nuestra nueva vocación, todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Nuevo comienzo, el gran cambio que Él nos dio, capítulo 2. La nueva dirección, capítulo 3, a través de nuestro nuevo apóstol Pablo. Todo eso Dios nos dio. ¿Por qué? Porque tiene una misión aquí para nosotros. Nos ha dejado aquí con un propósito. Y Pablo empieza a explicar esto, los versículos 1 al 16 del capítulo 4, dedicarse a su nueva vocación. Perfeccionándose para participar en la obra. Participando en la obra conforme a quién es usted y en amor. Amando a Dios, amando a su prójimo y amando a los demás, soportándonos. De hoy en ocio, vea lo que dice. Esto es interesante que en el versículo 17, porque en el versículo 1 empezamos con esta idea. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora sabemos cómo es que podemos andar dignos de nuestra vocación. Andar digno es soportarnos los unos a los otros, perfeccionarnos en Cristo Jesús para hacer la obra del ministerio conforme a nuestro diseño divino. Cada miembro con su actividad propia. Pero luego llegamos al versículo 17 y dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y de hoy en ocho vamos a empezar una serie sobre eso, de no caer en la vieja rutina, de no caer en eso de la vanidad de la vida otra vez, de no caer en un abuso de nuestra libertad en Cristo Jesús. Yo tengo unos amigos que trabajan en una de esas tiendas de copias. Y uno es, bueno, tal vez van a oír ese mensaje. Uno es como más, digámoslo. Uno es pente y otro es bautista. Imagínense, ¿ok? Las conversaciones que ellos mismos tienen porque son compañeros de trabajo. Y yo llegué un día y estaban, pero en una de esas discusiones de pelo largo, aretes, tatuajes y mae. Porque eso va en el mismo paquete. ¿Puedo decirle mae? Como si es falta de respeto. ¿Okay? ¿Qué dice la Biblia de tatuajes? ¿Qué dice la Biblia de pelo largo? ¿Qué tan largo es largo y qué tan corto es corto? Y entonces entramos en ese asunto de nuestra libertad en Cristo Jesús. Y me pidieron una copia de esa serie de mensajes que yo prediqué sobre libertad en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que creo que pasa? Cuando uno empieza a entender la libertad que tiene en Cristo Jesús, se mete en lo que le da la gana. ¿No es así? Y caemos otra vez en una rutina que conocemos demasiado de nuestra vida vieja, la vida antes de Cristo. Yo digo que tenemos libertad en Cristo Jesús. Debemos ser mundanos en el sentido de adaptados a esta cultura para que nos veamos como ellos, para que no haya estorbo al mensaje que queremos predicar. Porque usted sabe cómo es cuando el muchacho llega ahí a la puerta con corbata, okay, camisa blanca, rotolito que dice apóstol tal o cual. Su apariencia inmediatamente estorba su mensaje. ¿Cierto? Libertad en Cristo quiere decir que Dios quiere que estemos en el mundo para que no estorbemos el mensaje que Él quiere dar a través de nosotros. Y Pablo va a enseñarnos cómo podemos hacer los ajustes en nuestro estilo de vida para vivir en el mundo, pero vivir sana y piadosamente. No es muy difícil, pero sí hay parámetros. Entonces, ahora tenemos una vocación, pero también tenemos una vanidad que hemos de evitar, y Pablo va a meternos ahí para enseñarnos cómo aplicar todo lo que tenemos en Cristo Jesús, cómo vivir, qué hacer ahora que tenemos todo en Cristo. Oremos.